Sí, mira, acabo de recibir del boletín oficial la publicación en el día de hoy de la modificación de los derechos. En principio, y de una lectura rápida, no estaríamos nosotros incluidos, pero tendría que ratificarlo con algún despachante por algunas posiciones arancelarias un poco dudosas, pero así de una lectura rápida te diría que me parece que no estamos en esa modificación. Lo que había dicho el gobierno era que íbamos a quedar en el 5%. La duda que teníamos era si se eliminaba el tope de los 3 pesos, que en definitiva eso es lo que hoy estaba de alguna manera determinando el nivel de los derechos, ¿no? Como te digo, en principio y de una lectura rápida, creo que no estamos mencionados en la nueva disposición, y si esto es así, deberíamos interpretar que seguimos en la misma condición anterior, cosa que, como te digo, informalmente nos habían hecho llegar, ¿no? Pero te digo, tendría que ratificarlo con alguien que esté más específicamente en el tema.
Marcelo, si se aplicara este 5, ¿pasaría de 3 pesos a 3.15? ¿Así sería?
Sí, porque sería directamente en función de la cotización del dólar, que ya al estar por encima de los 60 pesos, ese plus por encima de los 60 ya significa una modificación, un aumento en el costo de los derechos, por supuesto. Habría que ver cómo se va a comportar el tipo de cambio a futuro. En principio lo que se ve es un ancla por ese lado, pero bueno, no solo tenemos un tema de los derechos, sino que también tenemos el tema de el tipo de cambio fijo para la liquidación de las divisas, ¿no? El problema que hemos vivido en otras épocas, que es un tipo de cambio fijo, pero los costos crecen con un tipo de cambio variable, ¿no? Ese es un tema importante a tener en cuenta cómo se va a comportar a futuro.
Marcelo, García Larrauro presentó un proyecto para extender la emergencia agropecuaria, que sin lugar a dudas sigue, porque la verdad es que las condiciones de la fruticultura, pese a que el dólar ha subido y se han movido algunos peones, seguimos igual, ¿no?
Sí, así es. Nosotros, como Cámara, te diría que ha sido el tema prioritario que tomamos desde fines del año pasado, y ya hace aproximadamente 20 días les pedimos a los ministros del Poder Ejecutivo y reforzamos con los diputados y senadores de las dos provincias el pedido de que acompañen la solicitud de que se prorrogue la emergencia. Para nosotros ha sido la medida de mayor impacto en la fruticultura, fundamentalmente desde el punto de vista financiero, y además porque tiene la característica de que llega a todo tipo de empleador, digamos, dentro de la fruticultura, lo cual es realmente muy importante. Lamentablemente no salieron originalmente los consorcios de riego en su momento, ni salieron tampoco las entidades, pero bueno, para el sector fue una medida muy importante. La diputada nos hizo llegar su proyecto. Realmente nos parece importante que se pueda prorrogar. Como te digo, para nosotros es la medida prioritaria en este momento, fundamentalmente ante la escasez de financiamiento acorde para la temporada.
Sí, más allá de que es necesaria, como vos decís, preocupa el alto endeudamiento que está tomando el sector, ¿no? Si bien esto es algo que lo necesita la fruticultura, la consecuencia de todo esto es un alto endeudamiento.
Sí, sin duda el endeudamiento que genera es importante. No obstante, la medida en pesos realmente tiene un impacto muy positivo en lo que fue la deuda anterior, ¿no? Pero la cuestión de fondo es la falta de recursos para capital de trabajo. Es muy lamentable que haya que recurrir a una medida de esta naturaleza, donde hay que tomar, digamos, un diferimiento, una postergación de compromisos previsionales, pero la verdad es que el sector lo necesita. Hoy uno empieza a ver efectos de falta de financiamiento, ya no solo para inversiones, sino para ver cómo se termina la temporada. Bueno, entonces esa medida es de rápido impacto, porque además supongamos que no se prorrogue la emergencia, lo que va a implicar es no solo tener que empezar a pagar los aportes y contribuciones, correspondientes al periodo, sino que todo lo que significa los planes de pago de la deuda que se acumuló hasta el momento. Así que no solo lo que hay que empezar a pagar, sino todo lo que significa ponerse al día con la deuda que se acumuló, ¿qué decís vos?
Lo que sí es que esa deuda no acumula intereses, que eso es algo positivo también, porque es como que prorrogado el vencimiento. Por eso no se pueden tomar los planes de pago, por ejemplo, actuales, aunque quisieses.
Exactamente. Hoy por hoy estamos haciendo gestiones frente a la aduana, algunos ministerios y AFIP, porque hay un problema que también está impactando desde el lado financiero, y es que hay dos cuestiones. Por un lado, algunas lo que se llaman inconsistencias fiscales, que nosotros lo que peleamos son por aquellas que son menores. Por ejemplo, si hay un exportador que pagó o un derecho o a una otra obligación y tuvo una diferencia por error, conozco el caso de alguien que pagó 2 pesos de menos, sobre un total de 100 y pico mil pesos, por esos 2 pesos de menos entró en inconsistencia fiscal y perdió el beneficio de cobrar los reintegros a las exportaciones. Como esas, estamos viendo muchos casos. Entonces lo que le estamos pidiendo es que cuando la inconsistencia fiscal sea menor y esté resuelta, que inmediatamente el exportador pueda cobrar el reintegro rápidamente, cosa que hoy no está pasando. Y lo segundo, que también se está viendo en varios casos y que tiene un altísimo impacto financiero, es que los plazos para el pago de los derechos, que estarían a 90 días, o que están a 90 días por norma, ahora están saliendo muchos permisos con la obligación de pagarse a los 15 días los derechos. Eso realmente tiene un impacto financiero muy grande, porque cada contenedor, cada camión que hay que sacar para exportar, hay que estar pagando el derecho para después exportar. Y desde el punto de vista financiero es muy grave, porque, como decíamos recién, no hay fuente de financiamiento y encima hay que pagar los derechos de manera anticipada. Así que estamos haciendo ese reclamo, porque nos preocupa mucho, que vemos que cada vez se generaliza más.
Marcelo, ¿qué estás viendo con el tema del coronavirus, especialmente por lo que China le compra a esta región en peras y manzanas? ¿Es muchas las toneladas que Río Negro y Neuquén le venden a China o es insignificante?
No, eso es un volumen muy chiquito todavía. Muy chico. No obstante,
¿preocupa a Europa? A ustedes, claro, les preocupa, no obstante, Europa, ¿no?
Claro, sí. En general, no solo, como vos decís, como bien decís, del impacto que tiene en Europa, particularmente en Italia, que es un mercado que nosotros le vendemos mucha pera, por supuesto que nos preocupa porque lo que hemos visto es que los países que tienen problemas, la gente consume menos y indudablemente hay menos demanda.
Ayer,
pero además,
que
también lo que hemos visto en el pasado es que el comercio internacional en frutas es como un juego de... Es un tablero con un juego de ajedrez, digamos, donde hay una pieza que se complica el funcionamiento de todo el comercio internacional. Uh-huh. Lo vimos en su momento cuando Rusia sancionó a la Unión Europea. En algún punto a nosotros en su momento nos benefició, pero después nos terminó perjudicando. Siempre cuando se rompe el equilibrio que hay entre los países en el comercio, suele haber una sobreoferta en algún otro mercado y el resultado es negativo. En este caso nos preocupa eso. Por un lado, el impacto directo en algunos mercados que son importantes para nosotros, como el caso de Italia, y hay que ver cómo se comporta el coronavirus en el resto de Europa, el mismo Estados Unidos, y por el otro lado, como te decía recién, el desequilibrio que significa que flujos de fruta que iban a determinados países terminen yendo a otros, ¿no? Y además con la frase que siempre decimos, que la fruta que no te comes hoy, mañana no comes dos.
Claro. Vos sabés que ayer escuchaba al periodista Rabanal, desde que surgió el primer caso de hantavirus en China, China debería haber importado hasta hoy 55.000 containers de compras al mundo. ¿Sabés cuánto han entrado? 2.000. Claro. De 55.000 que deberían haber entrado, entraron 2.000. Así que fíjate la recesión que el coronavirus empieza a generar en China. Marcelo.
Sí, incluso desde el punto de vista logístico, porque todos los contenedores que fueron con mercadería y que no se pudieron descargar y que están o en el mar o están en los puertos, son contenedores que no volvieron vacíos. Entonces, desde el punto de vista logístico, también genera un serio problema. Cuando se rompe toda la dinámica que tiene el comercio internacional, tiene efectos directos e indirectos, ¿no?
Bien. Claudia tiene un par de preguntas finales para formularte. Te quería consultar, ¿qué dicen los ingenieros agrónomos de las empresas con este golpe de calor? ¿Esto va a golpear duro en la manzana que todavía queda por cosechar en estos 4 días?
Sí, mira, los comentarios que estamos recibiendo es que les preocupa, el tema de la hidratación y determinadas variedades, pero bueno, por suerte ya hay bastante fruta cosechada y bueno, lo que se está recomendando es acelerar la cosecha todo lo que se pueda.
Marcelo, por último, pareciese ser que hoy el interés del Gobierno Nacional, supongo que por la premura, es la negociación de la deuda externa y la recaudación. ¿Cómo está la relación del sector frutícola con el Gobierno Nacional por toda la problemática de la fruticultura?
Mira, nosotros hemos tenido algunas reuniones hemos tenido en principio con el ministro de Agricultura, hemos tenido varias por el tema de comercio internacional. Creemos que hay clara conciencia de la dificultad que tiene la fruticultura. Y por lo tanto, me parece que si hoy se confirmara esto de que en principio no modificarían los derechos a la fruticultura, sería una señal. No obstante, por supuesto, lo que nosotros queremos es que no haya derechos, pero en este contexto te diría que es un gesto. Yo creo que hay clara conciencia de que el sector está en una crisis. También es cierto que tenemos que mantener y sostener nuestro mensaje de que la fruticultura tiene medidas de apoyo, la fruticultura es una actividad que se puede recuperar. Porque hay tierra, porque hay agua, porque hay clima y porque hay saber hacer para producir más. El tema es generar las condiciones de competitividad. Yo creo que hay una conciencia clara de que la fruticultura no está en un buen momento y que necesita apoyo. Creo que las señales que hemos recibido son de disposición a encontrarle la vuelta a algunos temas. La cuestión de fondo sigue siendo siempre la competitividad en términos de costos en dólares, ¿no?